sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Chevrolet Cruze, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata. Y que para conectarse a internet, solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruze, encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Aquí estamos ya con 18 grados 3 décimos de temperatura, la humedad 89%, máximo por hoy 21 grados, con el tiempo por ahí con algún chaparrón por la tarde, y el momento de darle la bienvenida a Ceferino Reato, su programa Retweet. Y cómo viene hoy, Ceferino, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Ceferino? Ya nos vamos a comunicar con Ceferino Reato para su programa Retweet y el tema de hoy, ¿Qué tema que tenemos hoy? Es precisamente el atraco al banco O'Done, historia del despojo y vaciamiento del grupo O'Done, perpetrado la dictadura militar en los años 80. Esto es el adelanto que ya veníamos contándoles. Ya estamos, con Ceferino Reato, Ceferino, ¿estás ahí? Ahora sí, perfecto.
Ah, muy bien, estábamos perdidos, Quique, qué lástima. Bien, estoy viendo ya a nuestro invitado de hoy. Él vive en Miami, se llama Luis Odone. ¿Cómo está, Luis? ¿Cómo andas?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Seferino? Un gusto de escucharte.
Igualmente, muchos no lo deben conocer, otros tal vez sí recuerdan el apellido. En los 80, Luis Odone fue uno de los hombres, era uno de los hombres más ricos de la Argentina, un empresario de mucho éxito, de mucho suceso, que tenía, a partir de un banco, había creado todo un grupo, un holding, un grupo económico que se llamaba precisamente Odone, y que, por ejemplo, llegó a ocupar en forma directa a 5.500 personas en 1980. ¿Es así, Luis?
Así es, afirmativo. Exactamente. Ajá. Fue como se desarrollaron las cosas en aquellos años.
Y además, hasta le gustaba jugar al polo, tenía su propio equipo, jugaba con la realeza británica. En fin, era una especie de rey Midas en aquella época, ¿no?
Bueno, no exactamente, digamos. Había crecido mucho y había expandido mis operaciones a nivel internacional muy fuertemente a partir de los celulares y las finanzas, y eso me permitió acceder en Inglaterra a participar dentro del polo inglés, que en aquella época se había iniciado poco tiempo antes a través de la gestión fundamental de el Gordo Moore, de Héctor Barrantes y otros grandes promotores del polo internacional. Y a mí me tocó, por mi propia idea, de tratar de ser uno de los primeros sponsors del polo a nivel internacional, como ya lo era en Argentina, ¿no?
Luis Odone, además, el fuerte era el banco, pero además tenía muchísima, era el mayor acopiador de cereales, controlaba dos puertos y tenía una vasta cartera de negocios, ¿no? Iban desde los alimentos, participación en marcas que hasta hoy son muy conocidas, a distintos servicios ya de avanzada, de televisión y demás. Ahora, ¿qué pasó en 1980? Yo recuerdo que hubo una corrida bancaria espectacular que se llevó a algunos bancos, entre ellos el Banco Odone, pero me gustaría que lo explicara usted, Luis, ¿qué pasó en 1980 con este grupo que estaba en auge, con sucursales en el exterior, en Nueva York y demás?
Bueno, básicamente lo que ocurrió fue que hubo una decisión política por parte del gobierno manejado por Martínez de Hoz y sus asesores en ese momento, Roque Fernández y Carlos Rodríguez, junto con el presidente del Banco Central, Diz, y el directorio del Banco Central, encabezado por Diz y por Alejandro Reynal, que fueron los que detonaron la crisis financiera desde el gobierno. No fue una crisis de los mercados, como ocurrió posteriormente en varias ocasiones. Y esto llevó a que los cuatro principales grupos financieros que se habían desarrollado a partir de la reforma financiera de 1977, que fueron el Banco de Intercambio Regional, el Banco de los Andes, el Banco Internacional y el Banco Odone, fueran apuntados directamente, no solamente por el gobierno, sino por la competencia de algunos grupos tradicionales asociados con la administración Martínez de Hoz. Esto llevó a que se generara una corrida bancaria promovida desde el Banco Central y que terminó con un grave problema a consecuencia de que no solo cayeron los depósitos de los cuatro bancos, sino de más de 70 entidades financieras, dentro de las cuales incluso estaban las nacionales del establishment nacional. La diferencia fue que desde el Banco Central se pretendió paliar esa crisis creando instrumentos financieros adicionales de soporte que después se transformaron en el mayor proceso de destrucción de los cuatro bancos y de las otras entidades afectadas, mientras que a los bancos tradicionales les dieron el soporte a través de la banca internacional y el Estado, a través del Banco Nación, de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, del Banco Nacional de Desarrollo, etcétera. Y esto fue de que estos cuatro grupos sentenciados cayeron dentro de una bolsa en la cual no tuvieron posibilidad de recuperarse nunca, porque el negocio de los empresarios asociados con el sistema y con el gobierno y con la gente del Banco Central era provocar la crisis de los grupos afectados para luego repartirse los activos, digamos, dentro de los propios grupos asociados al grupo de Martínez de Hoz y algunos militares de la época, como el general Albano Argüendey.
O sea que usted dice que la caída de su banco y de los otros tres bancos, que eran grupos nuevos, fue propiciada por el ex ministro Martínez de Hoz, por la dictadura militar, que se quedaron con sus activos.
Sí, trataron, por lo menos. En el caso mío no fue posible, porque yo, digamos, como también en el caso del grupo Greco y demás, grupos Acetru, digamos, nosotros, yo en mi caso deposité todos mis activos como garantía del Banco Central ante la Justicia Federal y ofrecí desde el primer momento pagar lo que considerara el Banco Central que le adeudaba por los adelantos transitorios, pero nunca me quisieron cobrar. Luego, la propia intervención de ASTE, que fue el interventor designado, que era presidente de una compañía paralela del Banco de Boston, no del Banco Central, repagó esos adelantos, pero sin dejar asientos dentro del Banco Central, con lo cual, pasados los años, la justicia me condenó a pagar esos adelantos de esas tres o cuatro semanas, digamos, de primera corrida financiera, cosa, proceso en el que estoy en este momento a través de una situación muy controversial, porque finalmente se pudo comprobar por la justicia federal que la quiebra del banco no fue producida por nosotros, sino por el Banco Central, por lo cual fueron procesados tres directores de la época de Roque Fernández, no Roque Fernández, porque siempre ellos salen indemnes de este tipo de situaciones, y cuatro funcionarios del Banco Central, varios de ellos todavía en funciones, y que fue esa condena por administración fraudulenta ratificada por la Cámara Federal de los doctores Irurzun, Luraski y Catani. Pero nunca pasó nada, deberían haber ido a juicio oral, pero dejaron prescribir por inacción tanto de los jueces como del Banco Central el posible juicio oral al cual deberían ser sometidos los funcionarios y los directores afectados. Es una situación realista, digamos, ¿no?
O sea que en este momento usted siguió el proceso, ¿no?, tratando de recuperar sus activos. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
No, sucede lo siguiente: en el proceso de todos estos años, que son 41 años de proceso judicial, a pesar de que muchos se lamentan tanto en el periodismo como en la política de procesos que duran 13, 14 años por la corrupción, en nuestro caso llevamos 41 años de proceso y digamos, básicamente fui condenado, digamos, a pagar 550 mil millones de pesos, que, digamos, fueron a través de auditorías fraudulentas efectuadas por la justicia comercial en su momento con síndicos ad hoc designados. Y el tema es de que desde hace ya más de un año que debería haberse procedido al pago de esos fondos, que los tengo depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, justamente tengo 80 millones de dólares como remanente de las ventas de los activos de las empresas, y que queda ese remanente debido a que conseguimos que la Corte Suprema de Justicia hace más de 10 o 12 años convirtiera los remanentes de pesos en dólares a fin de proteger el patrimonio de la masa. Con lo cual, en este momento, tengo la disponibilidad no solamente para pagarle al Banco Central lo que tiene que cobrar de acuerdo con lo que dijo la justicia, sino también un remanente importante por el que estoy luchando desde hace ya 41 años, ¿no?
¿Y qué perspectivas tiene?
Las perspectivas son correctas. El problema es que los funcionarios de la línea del Banco Central, y en parte también por decisiones probablemente del propio directorio actual y de anteriores, están permanentemente en una fuga hacia adelante. Por ejemplo, el artículo 280, que tendría que ser para liquidar y terminar con la quiebra, que fue dictaminado hace más de un año, que debían presentarlo en 3 semanas, hace más de un año que no lo presentan, y hemos inclusive intimado a través de la justicia al Banco Central para que lo haga, y el Banco Central ha pedido todavía, después de más de un año de estar durmiendo el sueño de los justos, que recién lo va a presentar en el mes de noviembre. Además, evidentemente, independientemente de esto de que el fondo solicitado es irreal porque no corresponde pagarlo, pero como la justicia comercial en un fallo de claro prevaricato entre el Banco Central y la justicia comercial determinó que tenía que pagar esos fondos sin tomar en cuenta de que el Banco Central había sido condenado a través de sus directores y funcionarios por administración fraudulenta, ¿no es cierto?, a un juicio oral. O sea que se determinó por parte del juez Torres del juzgado federal número 12, después de 13 años en el que tuvo que analizar 60 pruebas concretas de fraude efectuado desde el Banco Central en la administración del Banco Done, primero demoró 8 años la justicia comercial para emitir el fallo, diciendo que estaban a la espera del fallo de la Federal Penal. Una vez que se produjo el fallo de Federal Penal, la Cámara Comercial no tiene en cuenta las conclusiones del fallo Federal Penal y me condena a pagar esa cifra enorme, digamos, al Banco Central. Cosa que estoy dispuesto a hacer y siempre lo estuve, pero que el Banco Central, a pesar de la enorme necesidad de fondos y de divisas que tiene para sus reservas, no se ocupa de proceder. Para hacer el pago.
En todos estos años han pasado muchos gobiernos, pasamos de la dictadura militar, gobiernos democráticos de un signo, del otro.
Sí.
Pero usted que me está diciendo que hay como una, por parte del Banco Central, una continuidad.
Existe la continuidad porque los mismos funcionarios del proceso todavía están en funciones, muchos de ellos, y están defendiendo los intereses de los que detonaron la crisis de 1980, que hoy han sido premiados con una serie de cargos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, Roque Fernández está en la Academia de Ciencias Económicas, Carlos Rodríguez está al frente del SEMA, una gran universidad creada en su momento con fondos, controversiales sacados de la liquidación del Grupo Greco. En fin, hay una cantidad de funciones. Alejandro Reynal, que todavía hoy está ingiriendo en las renegociaciones de la deuda externa y que fue el que vehiculizaba a través de su compañía paralela, que después se llamó MB Banco de Inversión. Era el que sacaba los fondos de la gente de las Fuerzas Armadas y de los civiles por el paralelo desde el directorio del Banco Central. En fin, es toda una historia que está muy documentada en libros que yo he escrito. El primero, Atraco al Banco Done, Justicia Cómplice en la Argentina, el Odone y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central en cuarentena cuando se cumplieron 40 años de proceso judicial en una causa que no se resuelve por razones explícitamente concretas de la inacción del Banco Central.
Ahora, Odone, por lo que usted cuenta, me parece como una lucha al interior de lo que sería, uno podría decir, la burguesía, el empresariado en los 80. en el
no solamente en los 80. Ni la Unión Industrial, ni el Consejo Empresario, ni la Asociación de Bancos Argentinos jamás trató de buscar una alternativa de solución o de solidarizarse al menos con los casos que fueron detonados en 1980, particularmente por la miserabilidad de los dirigentes, que siempre prefirieron beneficiarse con los remanentes de la liquidación de los grupos y por la participación del mercado, que dejaban vacantes los grupos intervenidos. O sea que inclusive gran parte de algunos de esos activos fueron a parar a intereses internacionales y no solamente a los locales.
Pero claro, bueno, lo que estaba pensando, Don, al final, que dentro de, en aquel momento, había muchos banqueros argentinos nacionales, y a partir de ahí, de la gran crisis de 1980, empieza a disminuir el empresariado bancario nacional en detrimento de las entidades internacionales, ¿no?
Bueno, esa era la estrategia de los economistas asociados al ministro Martínez de Hoz y los grupos empresarios que lo respaldaban, ¿no? Este fue claramente el movimiento político-económico que se llevó en la época. Y lo más curioso es que en este momento, después de 40 años, por ejemplo, en mi caso, están tratando de reivindicar alternativas de desarrollo de producción, ¿no es cierto?, a partir de ideas que nosotros ya estábamos desarrollando en 1980. Se puede enterar la gente entrando en mi canal de YouTube, el Grupo O'Donnell, Luis O'Donnell, donde están las declaraciones de mis exfuncionarios, y no solo las de mis exfuncionarios, sino las de las mías, en las cuales relato sucintamente todo lo que pasó en aquellos años y cuáles fueron las estrategias.
Por ejemplo, ¿de qué iniciativas estamos hablando?
Bueno, particularmente, por ejemplo, de la agroindustria, que ahora se le quiere dar un impulso, los biocombustibles. Nosotros fuimos los primeros en presentar proyectos e ideas de biocombustibles en aquellos años, y posteriormente, durante la época del presidente Alfonsín, etcétera. Y recién ahora están pensando en desarrollar ese tipo de cosas. Pero la política del peronismo histórico es un poco la política de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Básicamente, la idea es de que es más fácil empobrecer a los ricos que enriquecer a los pobres. Entonces, esta ha sido la estrategia que ha prevalecido, y no solamente dentro de las políticas de los gobiernos peronistas, sino también del proceso de reorganización nacional y inclusive del gobierno del presidente Macri, ¿no? Que lamentablemente las ideas del liberalismo fueron totalmente postergadas y llevadas hacia un socialismo, dibujado como liberalismo y por la oposición como neoliberalismo, cuando tanto el neoliberalismo como el socialismo y el comunismo fracasaron en el siglo XX.
Después hablamos, si quiere, aprovechando que usted está en Miami, que es un agudo conocedor de lo que pasa en Estados Unidos, pero también ¿cuántos argentinos que están en Miami se quieren ir a vivir a Miami? Después hablamos un poquito de cómo están las cosas ahí, cómo se ve la Argentina y demás. Lo que, cuando uno ve, por ejemplo, los bancos en la Argentina, los bancos en Chile, comparados con Chile, con Brasil, una de las cosas que salta a la vista es que acá toda la banca está casi en manos extranjeras. Es una cosa muy curiosa, teniendo en cuenta la capacidad en la Argentina de generar dinero, ¿verdad? Y por ahí, bueno, esto haya comenzado en 1980, cuando se fundieron todos estos grupos emergentes, estos bancos emergentes, ¿no?
Bueno, no solamente, digamos, en 1980, particularmente en épocas posteriores también se manejó la misma estrategia, y básicamente creo que la estrategia, digamos, de reducir la banca nacional a pocas entidades y transfiriendo a las principales activos de las otras a la banca internacional, fue una estrategia preconcebida y llevada adelante no solamente por el gobierno del proceso de reorganización nacional, sino también por los gobiernos democráticos posteriores, que nunca se ocuparon de reivindicar ni de reinstalar una posición de desarrollo para las finanzas nacionales. En cierta manera, en este momento, diría que hasta viene a ser positivo, porque como desde mi punto de vista, a consecuencia de la tremenda deuda que el Tesoro Nacional tiene con el Banco Central y con los bancos argentinos, donde están depositados invertidos más del 80% de los depósitos de los ahorristas en instrumentos del Banco Central, y el Banco Central no tiene capacidad de repago para las LELIC ni ninguno de los instrumentos que tiene emitido, técnicamente la banca argentina, tanto nacional como internacional, está técnicamente en quiebra. O sea que usted sabe que cuando los inversores se den cuenta de esta situación, porque usted sí sabe que el inversor es como la liebre, la única defensa que tiene son las orejas y las patas para disparar. Una vez que está dentro de la cueva, la rueda del tractor le pasa por el cogote y se la lleva puesta. Entonces, acá hay una situación límite, y yo creo que se va a una situación de congelación y de captación de los depósitos de los bancos para hacer un nuevo plan Bonex o una cosa similar, pero confiscando los depósitos de los ahorristas.
Allá vamos, O'Done. Sí. Estamos hablando con Luis O'Done, hombre fuerte en la economía en los 80, ahora que lucha por recuperar parte de sus activos, una mínima parte de sus activos. Está hablando desde Miami, Luis O'Done. Vamos a una pausa con el amigo Quique, la voz del estadio de Racing, y después continuamos con la charla. Luis, ¿qué le parece?
Perfecto, adelante, quedo a la espera.
Vamos, Quique, entonces a la pausa, a ver qué nos ha preparado la música de Sorsi para un poco.
Muy
para
buena música, bien,
también su trabajo, ¿no?
Sí.
Es bastante escaso, pero bueno, como nosotros acá tenemos ese del peronismo que nos ha legado ese sentido del compañerismo, lo cubrimos a Sorsi en el escaso trabajo que está haciendo desde hace un tiempo.
No, pero se está moviendo, ¿eh?
Antes de la pandemia venía así, con la pandemia peor, pero bueno, ¿qué va a ser?
Se está moviendo. No se ve a veces, pero se está moviendo mucho.
Bueno.
La pausa viene de la música, ¿eh? Vale.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Zeffelino Reato.
Chevrolet Cruze, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata. Y que para conectarse a internet, solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruze, encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Man thinks, 'cause he rules the earth, he can do with it as he please. And if things don't change soon, he will. Oh, man has invented his doom. First step was touching the moon. Now there's a woman on my block.
just sit there as the night grows still. She'll say, who gonna take away his license to kill? Now they take him and they teach him and they groom him for life. Then they set him on a path where he's bound to get ill. Then they bury him with stars, sell his body like they do used cars. Now there's a woman on my block, she just sit there facing the hill. She say, who gonna take away his license to kill? Now he's helping for destruction. He's afraid and confused, and his brain has been mismanaged with great skill. Now all he believes are his eyes, and his eyes, they just tell him lies. But there's a woman on my block sitting there.
Y aquí tenemos a Bob Dylan, que ha sorprendido con el lanzamiento de este nuevo video de su License to Kill. La canción ya había aparecido en el álbum I'm Fighters de Dylan del año 83. Bueno, pero esta versión es muy especial porque está producida por Mick Knopfler, nada menos, el líder de Dire Straits, y está con Mick Taylor, también de los Rollings. Dice el mismo Mick Knopfler, que fue el que produjo este tema, que no fue fácil trabajar con Bob Dylan, ¿eh? Dicen que tiene lo suyo, pero bueno, salió todo bárbaro. Y bueno, y el producto de Mick Taylor también con su técnica slide, que es una manera de acariciar las cuerdas, ¿no? Qué bueno, lo tenemos aquí, ¿eh? Bob Dylan sonando en retweet el programa Ceferino Reato con License to Kill, en esta versión tan, tan especial, con Mick Knopfler y con Mick Taylor. Seguimos con Ceferino Reato, adelante.
Gracias, Quique. Estamos hablando con Luis O'Donnell, vive en Miami, hombre fuerte en las finanzas, pero en los negocios, en la economía en los 80, después perdió el banco y desde hace 41 años está luchando para recuperar parte de sus activos contra la línea del Banco Central y, según él, los grandes influencers que siguen existiendo en el Banco Central, ¿no? Luis O'Donnell, retomando desde donde dejamos, tu diagnóstico sobre el futuro inmediato de la Argentina es bastante pesimista, por lo que veo. ¿Esto vos crees que es bastante, es compartido allá donde vivís, en Miami, o es una excepción, o sos más pesimista que la media?
Mira, Ceferino, yo creo que en primer lugar, en los Estados Unidos, Argentina prácticamente no existe, digamos. Nadie se ocupa de las situaciones internas, políticas ni económicas de Argentina, lamentablemente por su desplazamiento hacia adentro que ha habido en los últimos años y de su falta de protagonismo internacional, como sí lo tuvo durante la gestión del presidente Macri, que esto es innegable, ¿no? Con respecto a la situación, digamos, de la visión desde Miami, yo creo que la visión, está dada particularmente en los que de alguna manera estamos emigrados de Argentina en la Florida y en otras partes de los Estados Unidos, y por aquellos que están involucrados financieramente como consecuencia de las reestructuraciones de pasivos que ha tenido que llevar adelante en los últimos años la Argentina por sus defaults permanentes a nivel local e internacional. O sea que no veo que haya un interés o un seguimiento por parte de gente de los Estados Unidos o factores de poder de Estados Unidos sobre Argentina, excepto aquellos que están estrictamente involucrados con la política regional o global. Desde el punto de vista del los negocios y las posibilidades. Yo creo que hay muchos argentinos que estarían muy interesados en invertir en Argentina en tanto y en cuanto se corrijan determinadas deficiencias estructurales, como la seguridad jurídica, como la permanencia de políticas estables desde el punto de vista del control inflacionario, desde el punto de vista de la seguridad nacional. Es decir, hay tres o cuatro puntos, como lo relato en mi canal de YouTube, que una gestión de gobierno debería llevar adelante para poder normalizar desde el punto de vista estructural el desarrollo de Argentina. El tema es que es muy difícil en las situaciones actuales, dado que estamos viendo de que existe un gobierno, digamos, de alguna manera colegiado, en el cual es muy difícil planificar estrategias de corto y largo plazo cuando hay, digamos, disimilitudes de visiones y de pensamientos, particularmente entre el presidente de la República y la vicepresidente de la República. Un caso paradigmático es la reunión que hubo ayer con los grandes empresarios argentinos y el presidente, en el cual realmente el presidente manifestó una serie de decisiones importantes y estrategias importantes que se iban a llevar a cabo en el largo plazo en Argentina, que fueron específicamente, según dijo, compartidas por la señora vicepresidente de la Nación. Pero yo creo que en esa reunión, tratándose de un gobierno colegiado, deberían haber participado los dos, y no el presidente establecer parámetros sobre decisiones políticas, por ejemplo con el Fondo Monetario Internacional, en donde por un lado está la opinión del presidente, por el otro lado la posición de la vicepresidente y la posición de su hijo, que es completamente diversa a la que está planteando el presidente de la Nación. Entonces es muy difícil desde el punto de vista estratégico para los inversores y para la gente que quiere desarrollar cosas en Argentina, estar en esta nebulosa de poder en la cual se está desarrollando Argentina. Es muy, muy complicado.
Fíjate, Luis, que hoy los diarios enfatizan eso, la ausencia de Máximo Kirchner en el almuerzo. Claro. Es una voz importante, no por él, sino por lo que representa.
Exacto.
Y porque se ha manifestado en contra de cualquier acuerdo, por ejemplo, con él. Por ejemplo, se ha manifestado en contra de cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Exacto.
Estando, digamos, oponiéndose a la izquierda o a una pretendida izquierda de su propia madre. Es decir, es el hijo ya en contra también de la madre, no solo de lo que dice el presidente. Así que no sabemos esta colegiación, como vos nombrás,
sí,
o determinás, del gobierno, ya cada vez tiene como más caras. Antes eran dos, ahora parece que son tres. Por lo menos estaba Massa,
sí,
con lo cual habría dos a favor de lo que dijo. Falta lo que dice, ver lo que dice la vicepresidenta y el hijo de la vicepresidenta. Pero perdieron las elecciones, perdieron las PASO, probablemente pierdan las legislativas. Eso debería abrir alguna expectativa entre los argentinos radicados en Miami, ¿o no?
Yo creo que, como en el póker, hay que esperar para ver, ¿no? A mí me parece que las elecciones próximas pueden determinar factores importantes desde el punto de vista legislativo, pero no sé y no tengo muy claro si lo va a hacer desde el punto de vista de las decisiones políticas estructurales sobre las cuales tiene que gobernar la administración actual hasta el 2023. A mí me parece de que hay que esperar, no podemos anticiparnos, y aun cuando haya un giro importante en las políticas a partir de las elecciones de segundo término, el proceso de reinversión en la Argentina va a demorar por lo menos hasta 2023, porque no creo que los inversores internacionales y los argentinos que tienen inversiones en el exterior estén dispuestos a correr el riesgo de apostar a una administración un poco excesivamente versátil, digamos, por llamarlo de alguna manera, en sus decisiones. Y además con contradicciones estructurales dentro de su propio partido muy complicadas. O sea que yo creo que hay que esperar para ver, ¿no?
Ahora, por ahí en Miami lo tienen al expresidente Macri, ¿no? Dando clases de liderazgo político. Todavía. Mira,
yo averigüé un poco sobre ese tema y amigos comunes me informaron de que no está dando clases ni va a dar clases, sino que va a participar de charlas con la universidad con respecto a temas de política argentina y política internacional. O sea que sería demasiado pretencioso poner en la pantalla, digamos, de que el expresidente va a dar clases. Primero porque, digamos, no, creo que no tiene condiciones para dar clases de política. Digamos, sí creo que tiene la posibilidad de poder dar información sobre lo que es una experiencia de gobierno, particularmente en un país tan controvertido y tan controversial como la Argentina. Y la experiencia de 4 años en el gobierno, sin duda que pueden ser muy nutritivas para el auditorio que tenga, digamos, tanto latinoamericano como de aquí, de los Estados Unidos.
Claro, es un presidente que es el primer presidente civil que termina su mandato desde que entró en vigencia el peronismo, no es poco. Ahora, siempre hubo una gran expectativa en Estados Unidos, en general en el mundo, en Miami en particular, por la gestión de Macri, por la figura de Macri, ¿no? Porque le había ganado al peronismo, en fin. ¿Se mantiene esa expectativa positiva?
Bueno, yo creo que más que mantenerse una expectativa positiva, en primer lugar, hay, digamos, el tema de la bipolaridad. Todavía en Argentina, consecuencia de la enorme sectarización que hay en la política, los votos son a favor o en contra de tal o cual. Eso por un lado. Por el otro lado, a mí me da la sensación de que no veo, digamos, lo que sí veo es que hay nuevos liderazgos dentro del grupo del presidente Macri que están perfilándose como alternativas válidas para las elecciones de 2023. Y en particular yo creo que Rodríguez Larreta, a quien yo conocí y fui amigo de su padre, es un gran trabajador y ha hecho una gestión, a pesar de las críticas de la oposición, muy productivas para la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires ha cambiado totalmente su perfil y su estructura, digamos, con respecto a lo que era anteriormente a las gestiones del presidente Macri y de Rodríguez Larreta. Yo creo que Rodríguez Larreta tiene una gran posibilidad de llegar a la presidencia, de la misma manera que hay otra figura importante que es María Eugenia Vidal, que también creo que tiene muchas posibilidades. Y también se presenta la señora Bullrich, ¿no? Que de alguna manera, como digamos una nueva experiencia, digamos, desde el punto de vista político, que transitó por varios sectores desde su juventud hasta actualmente, ha ido modificando estructuralmente su pensamiento y su proyección en el tiempo desde el punto de vista político. O sea que yo creo que hay mucha, y también en el radicalismo, bueno, esta aparición del doctor Manes, que digamos tiene un discurso muy interesante. El radicalismo, yo creo que es muy importante que haya comenzado a tener un protagonismo y un desarrollo dentro de la política nacional, que había perdido, digamos, en los últimos años. Y lo digo con un poco de cariño porque, digamos, mi familia ha estado muy vinculada históricamente con el radicalismo. Tengo un tío que fue senador provincial, senador nacional, embajador en la época de Illia. En fin, y también, digamos, otros, también he tenido vinculaciones familiares con el socialismo a través de mi tío abuelo Jacinto Odone. En fin.
Jacinto Odone, gran intelectual y político socialista.
Exacto.
Ahora, Por lo que veo, estás muy a tono con lo que pasa en la Argentina, y no solo por los 80 millones de dólares que hay depositados a nombre del Banco Donner.
Sí, realmente el problema, yo creo, de que el problema del Banco Central es que, digamos, la burocracia estructural interna conduce las directivas del directorio o de los directorios que se han sucedido. Y tenemos casos, y los tengo las pruebas, de que ha habido presidentes de Banco Central como Pratt Guy que firmaban cualquier cosa que el Departamento de Legales pusiera arriba de la mesa sin leerlo, digamos. En fin, y muchos de los presidentes históricos que pasaron y que yo describo en mis libros están todos consustanciados y respaldando y defendiendo con complicidad las acciones de la época de la dictadura militar. O sea que esto es básicamente que además de no querer cobrarme, quieren evitar de que yo retome el capital, con el capital sobrante, proyectos de desarrollo importante a nivel local e internacional.
O sea que son 41 años de lucha judicial.
Exactamente, exactamente.
¿Siempre con los mismos abogados o tuviste que cambiar abogado, todo?
Sí, pero no, pero tengo el mismo abogado hace más de 20 años, o sea que era el socio de Cabañas Martínez y digamos es el que ha ganado prácticamente todos los litigios que tenemos con el Banco Central desde el punto de vista comercial, porque desde el punto de vista penal todo se terminó en 1995 cuando en la época de Menem, cuando me condenaron por la pérdida de los depósitos cambiando la carátula original, que eran los autopréstamos. Y como digo en mis escritos y en mi canal de YouTube, si me condenaban por los autopréstamos, iba preso desde el presidente de la economía hasta el presidente del Banco Central y todos los funcionarios públicos que hasta hoy siguen haciendo autopréstamos entre sí para financiar al Tesoro Nacional.
Ahora, ¿qué? Sí, ahora, y en estos 41 años has desarrollado estos proyectos, ¿no?
No, pocos proyectos, porque cuando tú te quedas anclado en el pasado y además con una propaganda muy fuerte por parte de los grupos del establishment, tanto a nivel interno como a nivel internacional, te colocan como lo que aquí se llama tainted name, es muy difícil poder reinsertarte dentro del circuito financiero. Lo hice un poco en la época de Menem, cuando llevé al mercado internacional la coparticipación federal de impuestos para financiar o refinanciar pasivos provinciales, pero cuando desarrollé esa facilidad financiera de 5 mil millones de dólares, cuando vine a la Argentina.
Hoy nos quedamos sin el audio de Luis O'Donnell de Miami. A ver, Luis. Bien.
Obviamente el colapso y tuvo que salir el Banco Central a bancarlo porque no era un producto para el mercado interno, sino para el mercado internacional. Pero yo transformé lo que eran deudas provinciales de un año o dos años al 30% anual de interés en una facilidad financiera de 10, 15 y 20 años al 8% de interés y con 6 meses de gracia. O sea que, pero prácticamente no pudimos colocar nada, ni un centavo, porque se apropiaron de la estructura los bancos domésticos y bueno, y después terminaron como terminaron.
Bueno, Luis O'Donnell desde Miami, muchas gracias por haber charlado con nosotros, por esta entrevista, y esperemos que se resuelva este larguísimo, larguísimo litigio. Y vos diste en el clavo, atarse al pasado te impide ser productivo. Exacto. En el presente, ¿verdad?
Exacto, exactamente. Es muy difícil. Luis, muchas gracias por tu atención y por tu convocatoria y por el tiempo que me has dedicado para poder contar una de estas historias de la Argentina secreta.
Sí, es así. La Argentina secreta, recordamos que tenés un canal de YouTube siempre muy activo, no solo sobre el tema de tu banco, de tus empresas, sino también sobre la actualidad argentina. Es muy interesante ver tu mirada desde Miami.
Bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo.
Bien, Quique, entonces hemos hablado con Luis O'Donnell, empresario, era un hombre muy importante en 1980. Lamentablemente pasó todo esto y bueno, ahora la justicia, ya 41 años, debería fallar de una vez por todas, ¿no?
Y sí.
Un poco, también una anécdota de lo que le pasa al país, anclado en el pasado. Las cosas hay que resolverlas rápido, porque si no, nos pasa lo que le pasa a Luis O'Donnell, que siempre ha sido una mente muy privilegiada para los negocios, para las finanzas, y este anclarse al pasado te congela en el pasado, ¿verdad, Quique?
Claro. Bueno,
por ejemplo, los de Racing están con el gol de Cárdenas.
No me hables de ese tema. Mira, ¿no es cierto? Pero vos sabés que a veces lo cruzamos en el estadio.
A Cárdenas.
Sí. Y decía siempre, no lo repitan más que un día lo voy a errar. Dejen de pasarlo.
Es verdad, porque ustedes después ganaron campeonato, pero campeonato dudoso, ¿no? En 2001, por ejemplo, O'Donnell por ahí está escuchando, pero en el 2001 Racing ganó un campeonato, ¿te acordás, Quique?
Pero cómo no,
sí, claro, estoy escuchando.
Sí, pero viste, medio dudoso, porque parece que, ¿te acordás que había estado de sitio? Por ahí lo habilitaron a pedido del presidente Marín, de Macri, que era el presidente de Boca, pero amigo de Marín. Curiosamente empataron 1-1, ¿te acordás? Con un gol en posición adelantada. En fin, no quiero ni recordar.
Bueno, en ese momento, déjame que te cuente una anécdota. Bueno, yo soy el abogado del estadio de sí. Racing, ¿no? Lo trajo a Mauricio, que nosotros lo conocemos de chico, él, porque ya Marín trabajaba con Franco. Y lo trajo a la cabina cuando estaba en Boca Mauricio. Y dijo a mí, a todos los que estábamos en la cabina, le presento al futuro presidente de los argentinos. Lo dijo 5 años antes.
¿Marín?
Sí.
Mira. ¿Y? Pero le tiene mucho que agradecer porque, según me contaron, me acuerdo, fue Mauricio Macri que le pidió a su amigo Ramón Puerta, que era el presidente en aquel momento de crisis, que levantara el estado de sitio, así se podía jugar el último partido contra Vélez, y Racing empató ese partido con un arbitraje bastante polémico, por decir algo, y se consagró campeón después de 35 años, ¿te acordás?
Claro. Ya estaba yo, ya estaba en la cabina.
Ah, ya estabas vos.
Le saqué la mufa. Desde ahí salimos 3 veces campeón.
Venía todo esto a cuento de lo que había dicho Luis O'Donnell de quedarse en el pasado, ¿no? Cómo uno se queda en el pasado y te impide ser productivo en el presente. Y este país tiene mucho de eso, Quique.
Así es.
Se ha cerrado el pasado, el kirchnerismo que nos mete, la supuesta épica de los 70 y todo eso. Y a veces el macrismo, el no peronismo también se contagia y empieza a ser antiperonismo y todos discutiendo sobre cosas. Mirá, Perón ya murió. Imagínate qué cosa tan absurda, ¿no?
Así es. Seferino, llegamos al final. Les recordamos a todos nuestros amigos oyentes que pueden volver a escuchar este y todos los programas de Retweet de Seferino Riato. Nos buscan como ZYG Producciones en YouTube. Allí lo pueden volver a escuchar este programa.
Bien, Quique, nos despedimos entonces hasta miércoles.
A cuidarse, Seferino. Saludos de todo el equipo.
Saludos.
Chao, un abrazo.
Chao.
En la puesta en el aire, Claudio Pérez. En la producción, Natalia Medina. En la producción general, José Luis Orsi, Patricia González. Ya estamos esperando confirmado el plan de Pablo Hormillo con Nora Sánchez, con Silvia Gómez, aquí en Radio Cultura 97.9.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre.
Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca.
Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.